Vamos a seguir con el tema del desarrollo urbano en el territorio nacional, un tema que Gabriel Cuadri ha venido tocando y hoy precisamente cerca a las 8 de la mañana puntualizaba aún más. Doy la bienvenida a Gabriela Alarcón, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, muy bien, muy buenos días.
Seguiremos con el tema.
Claro que sí. Mirno, si me permites, déjame aclarar y quizá crear un poquito de polémica en este tema tan importante para el país, ya que es pues un país que rápidamente se está urbanizando, entonces es un tema central, ¿no? Y en muchos de los planteamientos que hoy y las semanas pasadas ha dicho Cuadri, nosotros también hicimos nuestro propio estudio sobre temas de desarrollo urbano y de vivienda en particular, estamos muy de acuerdo, ¿no? Hoy sí hay un gran desorden en este crecimiento urbano. Es un desorden que ha llevado, bueno, a que más de la mitad de las nuevas viviendas se estén construyendo fuera de los centros de las ciudades, no están bien conectadas y estas personas no tienen a la mano cerca de donde viven ni escuelas, ni la tienda para comprar sus abarrotes, sus víveres más básicos y menos tienen los centros de empleo cerca.
Entonces, comunicación.
Exacto. Entonces, todos los problemas que ya habíamos mencionado, que tiene que ver con altos costos y tiempos de transporte, en algunos casos inseguridad y finalmente, pues vivienda deshabitada, que bueno, hay algunos matices con ese tema también, ¿no? Pero lo que aquí a mí me gustaría hoy puntualizar es ¿en quién recae esa responsabilidad? Porque mucho se ha mencionado, en nuestra opinión, erróneamente, que la culpa última es del gobierno federal y en particular del Infonavit. Y esto no creemos que sea así. ¿Por qué? A nivel constitucional, la responsabilidad de la planeación y ordenamiento del territorio urbano recae en los municipios. También la gestión de los servicios municipales, como lo dice el nombre, está en los municipios. Entonces, básicamente, hoy lo que hace el gobierno federal a través de su brazo de financiamiento, el Infonavit, es si tu municipio me dices que ya aprobaste a través de que le diste al desarrollador un permiso, una licencia de construcción, yo de alguna manera ya te tengo que creer, porque si no estaría invadiendo tus atribuciones como municipio libre y soberano, y entonces yo confío y yo doy el crédito, ¿no?
Porque la otra cara que el Infonavit podría tomar es decir, ya constructor traes tu permiso de autorización para edificar vivienda, yo ahora Infonavit voy a ir a supervisar y a ponerte condiciones, eso no lo podría hacer el Infonavit, ¿no?
No, hoy no, se hizo, se intentó hacer hace un par de años, y todavía el año pasado estaban en esas discusiones. ¿Cómo lo trató de hacer? Es poniendo unos nuevos requisitos en la Ley Federal de Vivienda, en donde querían modificar un famoso artículo que se llama artículo 73, que es clave, en donde decían, si ustedes municipios o ustedes desarrolladores quieren recibir dinero, ya sea subsidios, financiamiento, con recursos federales, tiene que cumplir con una serie de características, las casas que construyen con una serie de características deseables. Y se trató de impulsar, pero finalmente los primeros opositores, pues, ¿quiénes fueron? Obviamente los desarrolladores y los municipios, ¿no? No querían sentirse invadidos. Entonces, ahí, pues, de alguna manera se limitó mucho la capacidad de acción del gobierno federal. Entonces, ¿qué es lo que hoy puede hacer el gobierno federal y que ya están empezando a hacer? Que creo que es interesante, creo que si bien es ya lo están empezando a hacer, creo que es importante volverlo parte de la política central de vivienda a nivel federal, que es, quieren que yo les dé financiamiento, está bien, yo no les puedo cerrar la llave, pero sí puedo decir, te doy más, un monto de crédito para tu casa más alto si compras dentro de la ciudad que fuera de la ciudad, ¿no? Yo a los municipios, que ya se está haciendo también, voy a trabajar contigo, municipio, para que mejores tu normatividad en temas de vivienda. También a los mismos compradores que hoy lamentablemente toman malas decisiones porque no tienen otra opción dónde comprar de tal forma que les alcance o no conocen, no tienen, la mejor información disponible sobre qué es lo que están comprando. Entonces ya se está empezando a hacer alguna especie de cursos de inducción para que los compradores tomen mejores decisiones. Por ese lado ya está. Los subsidios también se podrían condicionar. Pero lo más importante que se debe hacer es trabajar directamente con los municipios. Y el problema de los municipios está en que en las grandes ciudades hoy, la nueva vivienda se está construyendo en los municipios periféricos, que son municipios recientemente urbanizados. Uh-huh. Entonces no tienen ni las instituciones ni las reglas tan desarrolladas como municipios y delegaciones centrales. Entonces los desarrolladores muchas veces toman ventaja de estas condiciones.
Sorprenden al presidente municipal que pues no está acostumbrado a administrar ese tipo de unidades habitacionales tan grandes, ¿no?
Y no conocen cuáles van a ser las consecuencias de ello, ¿no? Porque va a implicar que el municipio lleve los servicios hasta allá, que es mucho más caro llevarlos hasta allá.
Ah, pero ahí que el presidente municipal tendría que hacer su tarea de pedir asesoría a lo mejor al municipio conurbado de al lado, ¿no?
Exactamente. Eso debería estar incluso por ley. Ahí sí debería de entrar una regulación fuerte en donde los obligue a coordinarse. Es un dato muy interesante, es que menos del 20% de los municipios urbanos se coordinan en temas de desarrollo urbano con sus municipios de al lado o incluso con el gobierno del estado. Menos del 20%. Eso es muy bajo. Entonces, pues si no pueden conocer cómo está operando quizá más exitosamente que ellos el municipio al lado, pues ellos no van a poder ofrecer buenas condiciones de calidad de vida a sus ciudadanos. Entonces la propuesta aquí es que se obligue que los municipios se coordinen e idealmente buscar formas de homologar esta normatividad para que la ciudad se piense como un todo, una visión metropolitana. No solamente en la planeación del territorio, sino también en la gestión de los servicios públicos, agua, transporte, recolección de residuos, alumbrado, etcétera. En muchas ciudades del mundo, incluso ya en ciudades de México, como en Monterrey, en Aguascalientes, ya hay organismos que funcionan así, que son de manera pensados de forma metropolitana. Y pues alguien ideal que podría coordinar todos estos sentidos, estos servicios y darle un sentido metropolitano y de largo plazo, pues sería lo que le llaman el city manager o el administrador metropolitano, ¿no?
Gabriela, entonces, a la luz de esta situación, ¿tú crees que todavía tiene viabilidad el que se vayan desarrollando estas zonas habitacionales alrededor de las grandes zonas urbanas? ¿Es todavía viable reorganizando todo el planteamiento?
Sí, sí es viable. Se ha hecho en otras ciudades. Hay casos, bueno, desde México, desde el Distrito Federal, que se han recuperado colonias enteras, incluso el centro histórico que estaba decayendo, se puede reordenar. Luego, en ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, Detroit, que cuando tuvo la enorme crisis por la industria automotriz, que dependían enormemente de ellos, muchas casas, muchos edificios se quedaron deshabitados. Totalmente. Y lo que están viendo es la forma de reordenarlo justamente. En algunos casos implica tirar casas, tirar edificios para mejorar las condiciones de las personas que ya se quedaron ahí. La opción no es construir más. En otros lugares, sino simplemente mejorar lo que ya existe, ¿no? Okay. Entonces hay diferentes incentivos que pueden dar, muchos municipios dan en algunos lugares, cobran, por ejemplo, prediales diferenciados. Si, por ejemplo, hay un especulador, digamos, ¿no? Que tiene terrenos baldíos o subocupados en el interior de las ciudades, hay varias opciones que pueden hacer, cobrarles un predial muy alto o un impuesto por plusvalía o simplemente pues expropiar, ¿no? Que sería el caso más extraordinario, más extremo, pero también pues crear reservas territoriales es otra alternativa. Hay muchos instrumentos que pueden aplicarse.
Pues Gabriela, muchas gracias por venir esta mañana a la cabina y bueno, seguramente habrá respuesta de Gabriel Cuadri a este comentario.
Muchas gracias.
Que te va muy bien, Gabriela Alarcón, investigadora del IMCO, esta mañana aquí en Enfoque.